Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Acción en las Aulas, un espacio radiofónico dedicado a compartir y reflexionar sobre las buenas prácticas educativas, innovadoras, dentro y fuera del aula. Un tiempo de radio aquí en la UMH que podéis encontrar en la plataforma EduNotics, dedicada a visibilizar buenas experiencias de transformación junto con una amplia comunidad escolar que nos va a ayudar a transformar cada día nuestros colegios, institutos y la universidad. Soy José Antonio Serrano, profesor aquí en el Máster de Profesorado de la UMH y también docente de Historia en el Instituto de la Asunción de Elche. Y contamos hoy, esta mañana de lunes, con la ayuda de Sergio Jabaloy en los controles. ¡Empezamos! Buenos días y bienvenidas a una sesión más de Acción en las Aulas. Hoy es lunes 17 de diciembre, son las 10 de la mañana, arrancamos semana. Un saludo a toda la comunidad educativa de la Universidad Miguel Hernández en los campus de Altea, San Juan, Elche y Orihuela. Y arrancamos semana mirando la jornada del pasado 10 de diciembre, un día muy especial porque celebrábamos el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Organización de Naciones Unidas en 1948. Un día que continúa vigente, que hoy más que nunca pues debe ser reivindicado y debe ser puesto en valor, en marcha, en todos los lugares y, cómo no, en nuestras aulas de secundaria y aquí también en la universidad. Por eso hoy queremos aprovechar y hemos traído a unos muy buenos compañeros de un centro de aquí de Elche, del Instituto NIT del Alba. Buen día.
Buenos días.
Aquí estamos, arrancando la semana, muy bien. Y su experiencia es fantástica porque precisamente trata de todo esto, de visibilizar los derechos humanos, de compartirlos en las aulas, de ponerlos en marcha, de hacer grupo y cohesionar a otros centros en torno a este modelo de mejora y de transformación. Bueno, pues vamos con las presentaciones. Muchas gracias por haber venido. Hoy contamos con el profesor Alfonso Agulló, profesor compañero de filosofía.
Gracias por invitarnos.
Buenos días. Y también al compañero José Antonio Rocamora, compañero de historia.
Buenos días.
Y también han venido con sus alumnos Álvaro.
Hola, yo soy Álvaro, es alumno de segundo de bachillerato de este instituto NIT del Alba.
Que has venido acompañado con Alejandro.
Con Alejandro.
Buenos días, yo soy Alejandro y estudio en segundo bachillerato de ciencias del Instituto NIT del Alba.
Amai.
Hola, yo también estudio en segundo de bachillerato en ciencias y
muy bien, y nos queda Fernando.
Hola, muy buenos días, yo también soy estudiante del Instituto NIT del Alba en segundo de bachillerato.
Muy bien. Bueno, y el segundo de bachillerato, bien, ¿no? Un curso sencillo, fácil, ahora que hemos terminado la primera evaluación, sí. Hemos sobrevivido, ¿no?
Sí.
Se puede soportar.
Se presentó más difícil de lo que era, pero hasta ahora bien.
Me alegro mucho. Bueno, pues nuevamente gracias por estar aquí esta mañana de lunes y sobre todo enhorabuena por esta iniciativa que lleváis a cabo sobre los derechos humanos en el NIT del Alba. Empezamos por el principio, ¿verdad? ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Cómo nace este poner en marcha los derechos humanos en las aulas?
Bien, la iniciativa nace hace aproximadamente 4 cursos académicos y puesto que caminamos hacia una sociedad globalizada, entonces tenemos que pensar marcos políticos que nos permitan convivir a alumnos de distintos países, de diferentes culturas. Somos ciudadanos de todas partes del mundo, entonces creemos que los derechos humanos son un valor político que nos pueden servir como referencia a la hora de armonizar conductas y convivir con culturas muy diferentes. Y como la globalización cada vez es más intensa, debido a las redes sociales, a los nuevos medios de comunicación, también hay que desplegar, desarrollar e implementar la dimensión política de esa globalización. Y creemos que los derechos humanos pues son un desafío y un reto que nos pueden ayudar mucho en este sentido. Por eso los profesores, pues, de alguna forma apostamos por esto.
O sea, que empezó en el aula de filosofía.
Sí, comenzó en el aula de filosofía, pero enseguida...
Ahí empezó la revolución.
Hicimos amigos muy buenos en el departamento de historia y la verdad es que mereció muchísimo la pena abrir el proyecto y ahora funciona muchísimo mejor, pero muchísimo mejor que si se hubiese quedado en el departamento de filosofía.
Bueno, qué duda cabe que la globalización, como nos dice Alfonso, nos plantea numerosos retos, desafíos, inmigración, cambio climático, transformaciones... que en ocasiones nos genera cierta inseguridad y fragilidad, ¿no? Y quizá los derechos, ¿verdad, José Antonio?, puede ser un marco para tratar de transformar.
Sí, por supuesto. A partir de la iniciativa de filosofía que se planteó en cuarto de ESO, había una coincidencia de Alfonso y mía como docentes de algunos grupos y nos planteamos algo que ahora llevamos a cabo en una asignatura que es interdisciplinar. Pero empezó una colaboración. Hubo un cierto efecto bola de nieve porque a partir de una idea pues luego se podía mejorar, se añadía y bueno, terminamos en una experiencia pues que se mantiene y en la que han participado, como conoces, otros institutos, comenzando por la Asunción, que es el Maratón de Derechos Humanos, que lleva este año, va a ser efectivamente su cuarta edición, la que vamos a llevar a cabo este año, en la cual participan todos nuestros alumnos en determinada fase y luego contamos con la participación el año pasado de la Asunción y del Severo Ochoa, tal vez este año algún centro más.
Uh-huh. Claro, el proyecto nace en filosofía, se suma el Departamento de Historia y tiene tanto potencial que agrupa a otros institutos, como tuvimos oportunidad de hacer este pasado abril, pero también se suman asociaciones, ¿verdad?, del contexto ilicitano.
Efectivamente, la idea es abrir los institutos, abrir las puertas hacia el exterior, y desde la primera edición, un poco sobre la marcha, íbamos ideando qué podíamos hacer, y pensamos en la conveniencia de tener presencia de ONGs locales, comenzando por Amnistía Internacional, que es evidentemente la más directamente implicada en este tipo de temáticas, pero también otras como, por ejemplo, Elche Acoge, el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, o la Asociación de Ayuda al Sahara Occidental, que han participado en las distintas ediciones. También ha colaborado últimamente Intermon Oxfam.
Bueno, Amai, ¿me podrías comentar un poquito cuál es la dinámica en el NIT del ALBA sobre este aprendizaje de los derechos? ¿Cómo se plantea?
Sí, bueno, actualmente estamos modificando un poco el sistema tradicional de dar clases, ¿no? En el que un profesor enseña y el resto de los alumnos atienden. Y estamos acogiendo técnicas de debate, en el que es un aprendizaje un poco distinto y que rompe con esa forma tradicional.
Muy bien. Y ese debate nos lleva muy lejos, ¿verdad? Nos lleva a pensar, nos lleva a investigar qué sucede en el planeta. Y si no recuerdo mal, este certamen, este planteamiento abierto a los centros, trata de investigar casos de países concretos, ¿verdad? ¿Y qué más?
Principalmente, bueno, elegimos países en conflicto, ¿verdad? Uh-huh. Porque la finalidad es, bueno, en conflicto y no siempre, no tiene por qué ser en conflicto, pero la finalidad de ellos es que funcionen, decimos, en modo ONG. De alguna forma son representantes de los valores de los derechos humanos y asumen una investigación en un país hasta qué punto los derechos humanos se cumplen o no se cumplen. Y la finalidad es denunciar. Ellos vienen a ser la voz de los que no tienen voz, la voz de aquellas personas a las que en ese país se le niegan los derechos humanos. Y si ellos lo hacen bien, pues de alguna forma tratamos de inculcarle la idea de que salvan a personas, porque los derechos humanos pueden ser el bote salvavidas de personas. Y entonces creo que desde la perspectiva pedagógica, por ejemplo, del aprendizaje-servicio, a toda la clase de repente se le monta en la cabeza cómo está el mundo en muchos países sin tener que hacer demasiado esfuerzo, casi jugando y casi, de alguna forma, pues teniendo interés por lo que hacen. Y esta quizás sea, pues, una de, como decía Amai también, buscamos que el alumno tenga iniciativa, un aprendizaje basado en proyectos, donde ellos se les plantea una pregunta sobre los derechos humanos, van viendo los distintos, las distintas generaciones de derechos humanos, cómo se cumplen, cómo no se cumplen, y al final elaboran un dossier en un formato PowerPoint y durante 10 minutos pues nos ilustran a todos de cómo en cada país. Le llamamos maratón porque intentamos que sean 40 países, tantos como, o 42 países, perdón, tantos como kilómetros tiene un maratón. Y en este sentido, pues, es importante. Y cada año también variamos un poco los países. Esa es la idea.
Que es una idea magnífica, ¿eh? El visibilizar, el comunicar, el acoger en la sociedad civil ilicitana este tipo de desafíos y problemáticas. ¿Qué países fueron los que plantearon mayor reivindicación o qué países fueron los que subrayaron esta denuncia sobre los derechos humanos?
Bueno, pues Amai estuvo, fue el caso del Sáhara Occidental en su momento, hace 2 años, pero por desgracia pues hay algunos países, digamos, clásicos, sí, en las últimas ediciones, que es difícil. La República Democrática del Congo, recordarás, de hecho, sí, la Amnistía Internacional lo he estado mencionando hoy precisamente con un grupo en clase, que sí, hace la primera edición, vino un Serge Sivia, dirigente de lucha con nombre supuesto, un seudónimo, precisamente para evitar su detención a la vuelta a la República Democrática del Congo, a pesar de lo cual fue detenido, cosa que impactó, por cierto, a nuestros alumnos, que habían estado con él, y una persona que hemos estado hasta en nuestro centro, y resulta ahora que ha sido detenida. Entonces, de cara a una formación en valores, resulta una actividad creo que bastante atractiva, y nosotros mismos terminamos aprendiendo. Hay cosas que desconocíamos sobre estos conflictos. Siria es otro de los países tristemente presentes. La lista, por desgracia, es demasiado larga.
Y que en ocasiones normalizamos, ¿no? Es tan larga y tan habitual. En ocasiones normalizamos, ¿no? Es tan larga y tan habitual este nombre de países que en ocasiones parece ya que hay cierta indiferencia, ¿verdad?
Sí, tú antes te referías, por ejemplo, al problema de la inmigración, un problema global que, por ejemplo, ahora en la frontera de México con Estados Unidos han cambiado incluso de estrategia para llegar. Ya no vienen individualmente, sino que han decidido venir en caravanas de 5.000, porque así funcionan como un pequeño estado itinerante y hacen frente a amenazas durante el camino, como pueden ser mafias, etcétera, etcétera. Es decir, que el tema de la inmigración, a cada día que pasa, a cada mes que pasa, se está sofisticando, se está complicando, y no lo vamos a no va a tener una fácil solución, aunque muchas veces los políticos intenten ofrecernos soluciones fáciles, porque detrás está la vida de seres humanos, y la vida es el valor más grande que tenemos. Y entonces esto es algo que nos tiene que preocupar a todos. Y creemos que desde las aulas tenemos que hacer un trabajo en este sentido de responsabilidad, de que es un tema serio y que hay que poner talento y no soluciones fáciles.
Y entonces empezamos en filosofía, historia, tenemos comunicación pública ante la sociedad ilicitana, pero hemos creado una asignatura, me habéis dicho, ¿verdad?, sobre derechos humanos.
Efectivamente, una asignatura que están cursando este año todos los alumnos del Instituto de Cuarto de ESO, proyecto interdisciplinar, es la denominación, y lo que nos permite es una mayor libertad de maniobras a la hora de realizar este tipo de trabajos, que terminan revertiendo sobre la formación en conjunto. Pongamos por caso, los alumnos deben expresarse oralmente para exponer sus ideas. Aquí estamos hablando de algo que afecta a materias distintas, a filosofía o a sociales, a historia. En ocasiones deben consultar información, en ocasiones, ¿no?, habitualmente deben buscar información en Internet, estamos con uso de nuevas tecnologías, y con frecuencia en inglés hay más información. De modo que estamos hablando de un amplio abanico. La idea es que, aunque en este momento estemos trabajando básicamente sociales y filosofía, pero que sea algo que repercuta sobre el conjunto de la formación, porque quizá los docentes tendemos a compartimentalizar ahí un tanto el saber.
Claro. Aquí, como os he comentado antes, estos momentos de radio, Acción en las Aulas, pretende esa transformación educativa, y uno de los principios es esa transversalidad, interdisciplinaridad y comunicación entre compañeros, que en ocasiones nos alejamos, ¿no?, por el día a día tan frenético que llevamos en las aulas. Y hemos comentado como metodología el debate, habéis comentado la investigación. Una de las actividades también fantásticas que lleváis a cabo desde el NIT del ALBA es participar en el SIMUN, en Madrid, ¿verdad?
Sí, el MUN es pues un modelo de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen diferentes comités donde intentan resolver los problemas todas las naciones que pertenecen a esos comités, y entonces cada estudiante o cada pareja de estudiantes representa un país, y después de una investigación de cuál es la posición de ese gobierno respecto al problema de la inmigración, respecto al problema del medio ambiente, respecto al problema de la igualdad de la mujer, una vez hecha una investigación en profundidad sobre estos problemas, pues tiene que ser la voz de su país. Y a la vez tiene que llegar a un acuerdo para intentar mejorar la situación, para intentar mejorar la situación del país. Tiene varias fases. Pues tiene todo un protocolo de que todo se basa en el debate. El centro siempre es el debate. Que las distintas delegaciones o representantes diplomáticos de los distintos países puedan comprobar el punto de vista de otros países sobre el problema a tratar, y a partir de esas diferencias puestas sobre la mesa, intentar negociar posibles mejoras en todos los países. Y la finalidad es llegar a un documento de resolución en el que los distintos países, de alguna forma, asuman el reto y el desafío de implementar políticas que mejoren el problema de la igualdad de la mujer, del cambio climático y de todos los aspectos y problemas que tratan las Naciones Unidas. Que, por cierto, es la única esperanza en un mundo globalizado de solucionar los problemas globales.
Eso es. Y sobre esta actividad, Álvaro,
sí.
Álvaro, creo que Álvaro y Fernando, habéis estado hace poquito, hace
dos meses.
Mes y medio, ¿no?
Sí, pues eso es. Hace cosa de un mes fuimos a la Universidad Carlos III de Getafe, y pues como bien nos han dicho nuestros profesores, ha sido el segundo año en el que el instituto ha tenido como reto volver a ir a este programa de Naciones Unidas, y aunque al principio parece que pueda resultar difícil y un reto que puede requerir mucho, mucho trabajo, al final es una gran experiencia, además de enriquecedora. Vas a conocer a personas de diferentes partes de España, y como es mi ejemplo, que lo hice en inglés, también conocer a gente de otros países, y te das cuenta de cómo el problema no está en solucionarlo a nivel ya de nuestro país, sino que todos, cada país intenta aportar su granito de arena para solucionar este problema de los diferentes comités y diferentes temas que pueden afectar a diferentes países.
O sea, que se plantea una organización similar a la ONU, ¿verdad? Se simula reuniones del mismo modo, comités, la asamblea, ¿verdad?
Sí. De hecho, nosotros tenemos un protocolo. Se cuida hasta el hecho de la vestimenta. Tenemos que ir vestidos con traje. Debemos seguir un protocolo que indica la manera de hablar, utilizar siempre, no utilizar la primera persona, referirnos desde nuestra delegación. El hecho es que es una inmersión completa a cómo se trabaja en Naciones Unidas, y realmente en mi caso es la segunda edición que hago de SIMUN, y si repito es precisamente por lo impresionante que me pareció, lo apasionante que es el hacer una inmersión en la situación de tu país sobre un tema que desconocías. Para mí el primer año fue refugiados con el país Francia, y no era un tema que controlaba. Tras un desarrollo, una investigación, comienzas a enlazar temas, a ver las posiciones de otros países, cosas que afectan a tu país, y al llegar allí y exponer todo lo que has aprendido, te das cuenta de que realmente ha merecido la pena.
Y tomas conciencia también, ¿verdad?
Tomas mucha conciencia de lo que pasa en todo el mundo. Es algo, como ya han indicado nuestros profesores, que se normaliza. Por ejemplo, el tema de los refugiados y al comenzar a estudiar sobre estos temas, al ver la posición de otros países, te das cuenta de lo que realmente pasa en el mundo. Y tener la oportunidad de simular, ser un diplomático que puede cambiar esta situación, es realmente impresionante.
Pues, como os he dicho al principio, admirable. ¿Qué os parece si escuchamos un poco de música?
Perfecto.
Vale.
Venga, vamos allá. Muy bien, pues continuamos aquí, mañana el lunes 17 de diciembre, por si no lo sabíais, estamos arrancando con las Navidades, ¿eh? Entonces nos proponemos también reafirmarlo.
Se nota la calle.
Eso es. Y bueno, en esa línea pues continuamos con nuestra entrevista. Estábamos hablando con los compañeros del NIT del Alba, aquí de Elche, que están realizando una maravillosa experiencia sobre derechos humanos. Tienen como eje, como centro, el debate, la reivindicación de todos los derechos, y con este camino han llegado a Madrid, a la Carlos III, donde han realizado debates en el llamado SIMU, que reproduce la Asamblea de la ONU, el modelo de trabajo y de negociación. Y bueno, ¿qué hay que hacer para poder ir a un SIMU allí en Madrid?
Bien, tal y como lo organiza la Universidad Carlos III, lo primero es inscribirse. La inscripción suele abrirse entre finales de junio, perdón, finales de agosto y hasta octubre. Uh-huh. Hay que pagar una cuota relativamente pequeña, a unos 30 euros por estudiante, que incluye las comidas de todos los días. Luego hay que pagarse la estancia durante los 5 días. Este año creo que fue del 6 al 9 de noviembre aproximadamente. Y después hay que hacer un trabajo, y esto es lo más importante, tener mucha ilusión por investigar sobre un país, por meterse en el papel de un diplomático, para representar la problemática de un país respecto a un problema. Te adjudicarán un comité, el Comité de la Mujer, el Comité de los Derechos Humanos, el Comité de el PNUMA, Programa de las Naciones para el Medio Ambiente. Existen tantos, el que ha dicho Álvaro hace un rato, el de los refugiados. Y una vez que te asignan un comité, pues ver la posición de ese país respecto a ese comité y representar a tu país con honestidad y con sinceridad, para que de esta forma, representando cada uno a su país, se vea el panorama mundial respecto a ese problema. Uh-huh. y eso es todo. Inscribirse, hacer un proyecto de investigación, mucha ilusión y luego muchas ganas de conocer a gente, debatir y disfrutarlo. Porque esto es un lujo, disfrutar este tipo de eventos para mí.
Y defender valores. Alejandro, ¿qué nos puedes decir de todo esto?
Pues hablando del Simun, que sí que es la verdad es que es bastante enriquecedor, porque en esa semana en la que estamos allí, no somos, por ejemplo, no soy Alejandro, me convierto en un delegado de mi nación, yo era Bélgica, en el programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, en NUMA, y pues nos damos cuenta de todo el problema que se da global, porque nosotros, yo, por ejemplo, no sabía nada del resto de países. Yo sabía sobre España, pero no había investigado alrededor de todo el mundo. Y pues es una experiencia bastante enriquecedora.
Sí, bueno, aparte de todo lo de... Tú vas allí, una vez que vas allí, los nervios, todos los preparativos, es la ilusión con la que enfrentas, con la que dices, voy a superar el reto, voy a intentar conocer gente que tiene los mismos, ha superado el mismo reto al que yo me he enfrentado, de hacer un trabajo y hay que llegar a un acuerdo. También forma parte a nivel personal de saber escuchar y saber compartir ideas, porque al final al final hay que llegar a un acuerdo entre todos y puede que a tu país no sea la posición que más le convenga, pero realmente lo que tienes que hacer es llegar a un acuerdo, y para eso también requiere el saber escuchar y saber ponerte la piel de los demás.
Menudos aprendizajes, Fernando, con la que está cayendo en el panorama político. Madre mía, bueno. Y bueno, ¿tenéis algún compañero que se haya decantado por la carrera de ciencias políticas, que se haya interesado por el tema de la diplomacia a partir de toda esta actividad?
Bueno, hace un año fuimos nosotros, fue el pasado noviembre, uh-huh. Hace un año. Teníamos compañeros que tenían un año más que nosotros, iban a segundo de bachillerato en este caso, y algunos sí se decantaron por estudiar en esa universidad, en la Carlos III, algunos creo que estudian derecho, relaciones internacionales o cosas por el estilo, porque les pareció bastante interesante esa experiencia de empatizar con otros países y llegar a acuerdos internacionales para mejorar las situaciones que no son la ideal en este momento en el mundo.
Bueno, es una idea que vamos a tratar de gestionar aquí en la UMH, ¿verdad? En nuestra área de políticas que tenemos en Orihuela, también para que no se nos vayan a la Carlos III y se queden aquí en la UMH. Y bueno, pues, ¿qué más podemos decir de todo esto, José Antonio?
Bueno, podríamos quizá introducir la experiencia del día 10 de diciembre en nuestro, claro, en nuestro centro, porque a partir de ese modelo de Naciones Unidas que existe genéricamente, lo lanzó la Universidad de Harvard, estamos hablando, pues creo que todavía últimos años de los 40 del siglo pasado. El caso es que en los países anglosajones y también en países iberoamericanos este tipo de actividad, los MUN, han tenido una dilatada trayectoria. Sin embargo, en España no son muy conocidos. La Universidad de Harvard celebra anualmente un MUN mundial, y este año va a tener lugar en Madrid. Como 2.500 estudiantes de muchísimos países se van a desplazar, seguramente esto va a tener una cobertura mediática importante y presumiblemente los MUN va a ser una actividad mucho más conocida, tanto en universidades, que en principio es hacia donde se orientó, como pues quizá en menor medida en secundaria. Nosotros lo que hicimos, y un poco recogiendo el entusiasmo de los, llamémosle, simunianos, uh-huh, pues trasladar, aprovechando la experiencia de quienes habían participado, más la asignatura que tenemos en uh-huh cuarto, el proyecto interdisciplinar, intentar conectar, hacer una transmisión entre lo que saben ya quienes han vivido esta experiencia y los que están ahora realizando esta asignatura, están cursando esta asignatura y que el año que viene pueden ser futuros simunianos. De hecho, aunque el profesorado más o menos marcó las pautas, pero en buena medida el protagonismo ha recaído sobre ellos. Uh-huh. Y hemos organizado un pequeño MUN en el instituto, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, el día 10 de diciembre.
Y me comentasteis que el salto también lo daréis aquí a la UMH, probablemente en marzo.
Sí, desde el punto de vista de espacios, nos convendría disponer de un espacio que permita actuar. Nos hemos movido ahora con unos, eran 23 delegaciones dobles, pero querríamos pasar a unas 40 delegaciones dobles y entonces tendríamos ahí problemas de espacio. Podría además ser un modo interesante de conectar en la medida que nos queremos abrir pues a ONGs, a otras entidades. Uh-huh. Creo que, ¿por qué no? Ellos van a ser tal vez estudiantes de la UMH, nuestros cuatro alumnos, dentro de menos de un año, ¿no? Uh-huh. Enlazar también institutos y máxime estando en la misma localidad. Uh-huh. Y cursándose aquí asignaturas como Derecho Internacional Público. Habrá alumnado de Derecho Internacional Público que puede estar interesado en este tipo de actividad. De hecho, quien organiza en Madrid, en Getafe, en la Carlos III, es ANUDI, Asociación para las Naciones Unidas, y el Derecho Internacional. Uh-huh. De modo que eso también es un argumento a favor de que intentemos hacerlo aquí, no solo por problemas logísticos, sino también por intentar tender puentes.
Formativa, claro que sí. Bueno, pues, Alfonso, ¿cómo vamos cerrando la entrevista? Cuéntame.
Bueno, pues yo creo que José Antonio y aquí los alumnos que traemos del NIT pues han dado unas buenas pinceladas sobre lo que es un MUN, cómo nosotros intentamos llevarlo a cabo en nuestro centro. Y la verdad es que yo creo que a mí como profesor me crece mucho la ilusión porque hago o intento colaborar con otros profesores, veo a los alumnos entusiasmados y eso es una cosa que la verdad es que te hace vivir tu profesión, te hace vivir incluso a veces hasta deseo, aunque esto suene a utopía, ir a clase. Pero bueno, creo que estamos generando un ambiente de trabajo, de manera de operar, de feedback con los alumnos que genera un buen ambiente y que motiva, que te hace sentirte un profesor pues feliz, ¿por qué no decirlo? Porque es así. Y después, bueno, tenemos mucha ilusión, como decía José Antonio, no hemos cerrado fechas, pero estamos pensando a finales de trimestre, pensando en el Día de la Mujer, el 8 de marzo, uh-huh, pues hacer una simulación del Comité de Naciones Unidas dedicado a la mujer, United Nations Women, ¿no? Uh-huh. Y claro, esto creo que va a ser muy interesante porque en la selección de países vamos a intentar escoger países pues que tengan, por ejemplo, una marcada cultura árabe donde la mujer pues tiene un claro segundo papel. Vamos a intentar coger países también occidentales donde la mujer ya está de alguna forma empoderada y cada vez lo está más, ¿no? Como es el caso de los países europeos. Después también intentaremos coger países que están ahí a medio camino, tiro para arriba o tiro para abajo, que están, y que esta selección de países con 45 delegaciones, como decía José Antonio, que nos van a permitir disfrutar por las fechas del 8 de marzo de una descripción a nivel global de la situación de la mujer en todos los países muy interesante. Y estoy deseando verlo y ver cómo llegan a acuerdos países árabes con países occidentales en un tema tan delicado, sí, y con culturas tan distintas, a ver cómo el diálogo se convierte en la herramienta de paz y en la herramienta de comprensión, ¿verdad? Tú antes te referías a la situación política española, uh-huh, y la necesidad de diálogo, ¿verdad?
Sí, urgente.
Pues también aquí nosotros, si algún día entre los alumnos que tenemos políticos, deseamos que el diálogo sea la herramienta que utilicen para resolver los problemas. Uh-huh. Y ya te digo, mucha esperanza, mucha ilusión y aquí los ves a todos sonriendo.
Sí, bueno chicos, ¿qué le diríais a los alumnos, a los compañeros que os estén escuchando y que acaben de descubrir lo que estáis haciendo en el NIT?
Pues realmente que se animen a hacer proyectos como estos, porque no hay mejor forma de descubrir el mundo que investigando, que haciendo proyectos, como ya he dicho, como estos, porque no sirve de nada llegar, que un profesor te suelte el tema y tener que estudiártelo. Sin embargo, si te interesas por esto, si comienzas a investigar, si te metes en la piel de lo que es un diplomático, realmente son experiencias que no olvidas y, como ya hemos dicho, que enganchan a seguir investigando sobre más países, más situaciones que se dan en este mundo y que no somos conscientes. Y es realmente impresionante.
Alejandro.
Nada, que al fin y al cabo es una formación como personas. En decir que esto, bueno, yo al principio no pensaba que esto fuera tan impresionante. Yo pensaba que era ir allá a Madrid, soltar un discurso y, bueno, para casa. Uh-huh. Pero no, me llevé muchas cosas más de solamente eso. Me llevé un aprendizaje de oratoria. También, sobre todo, espíritu crítico, que uh-huh. es algo que últimamente hace falta mucho. Uh-huh. Y pues, más o menos, nos formamos como personas. Y además es, no solo, como bien ha dicho mi compañero Álvaro, no es solo ver lo que te cuentan en clase, sino vivirlo.
Bueno, a mí para terminar me gustaría agradecer a los profesores que nos seleccionaron para ir a este evento y a los alumnos que me acompañaron y también a los que fueron el año siguiente, porque de verdad que fue una experiencia muy gratificante. Y nada, que muchas gracias por todo y que me alegro de que sigan implementando esas medidas, como ya he dicho anteriormente. Al final lo que nos llevamos es obtener puntos de vista diferentes, aprender a dialogar y romper con el sistema tradicional que he dicho antes. Y ya por último, pues que los profesores continúen haciendo esto porque es una manera de aprender muy, muy gratificante que debería seguir haciéndose.
Genial. ¿Y Fernando?
Pues eso, pues recopilar todas las ideas que han dicho mis compañeros porque básicamente esa es la esencia de este proyecto, arriesgarse y aunque requiere una gran preparación previa, pero que al final merece mucho la pena, no solamente por el aprendizaje, que también lo es, sino porque conoces a mucha gente que con la que vas a compartir muchas ideas y eso, que también agradecer a los profesores porque también nos ayudan, porque de primeras parece que la bola es muy grande, pero poco a poco te vas dando cuenta como no es nada, como que vas a aprender mucho y que hasta que no estás allí de verdad no sabes lo maravilloso y lo increíble que es.
Muy bien. José Antonio.
Los alumnos aprenden y se lo pasan bien, pero los profes también aprendemos, hay cosas que aprendemos y también nos lo pasamos bien. Y recopilando un poco, pues habías mencionado antes el aprendizaje de servicio, que al final este tipo de actividades terminan revertiendo sobre la sociedad, que es quien nos está pagando nuestros centros. Procedemos de un centro público, estábamos con muchos centros privados en un nivel que parecía estratosférico para nosotros. Sin embargo, nuestros alumnos han sido capaces de moverse con plena soltura en unos niveles que podrían parecer impensables.
Pues muchas gracias por haber venido esta mañana. ¿Os gusta John Lennon?
Por sí, supuesto. Sí.
¿Escuchamos cómo nos canta la Navidad?
Sí.
Venga, vamos allá.
Happy Christmas, Calcom. Happy Christmas, Julian. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones. So happy Christmas for black and for white,
Muy bien, pues estamos en Navidad. Desde aquí un cordial saludo a toda la comunidad educativa de NIT del Alba. Y de nuevo, gracias por esta fantástica entrevista que nos ha hablado de competencias, de un valor multiplicador de los aprendizajes y todo ello basado en los derechos humanos. Estábamos escuchando a John Lennon y ahora queremos abrir esa pequeña ventana, ese pequeño espacio que tenemos a las recomendaciones cinematográficas. Pensando en Lennon, pensando en la Navidad, pues nos hemos ido a una película de hace muy poquito tiempo, hace 4 años, dirigida por David Trueba. A ver si la conocéis.
John. Antonio San Román. Anthony. San Román. Lo que John Lennon nos grita a nosotros es help. Help. Todos juntos.
¡Help! Deja que te lo arregle un poco.
Yo ya dije que no me lo cortaba.
Bueno, pues te lo cortas y no hay más cambio.
Lo llevas claro.
A mí no me hables así.
Es verdad lo de los antojos. A esta le apetecen pipas todo el rato. Y a mí croquetas. Ayer me comí 62.
¿De cuánto estás?
Conmigo no tienes que disimular.
De 3 meses y algo.
Vamos a hacer una cosa. Yo arranco el coche, tú te metes dentro de un salto.
¿Un Beatle?
¿Un Beatle?
Sí, el pelo, el chaval.
¿Tú crees que le dejarán ver a Lennon?
¿Estás loca? Suerte tendrá si lo ve de lejos.
¡Mr. Lennon!
Y claro que le dejaron ver a Lennon. Imagino que sabéis de qué película estamos hablando. Vivir es fácil con los ojos cerrados, que nos habla de esa épica de hace más de 50 años en la que un profesor español, Juan Carrión, pues llevado de esa pasión por el inglés, esa pasión como la que hemos escuchado esta mañana por un aprendizaje directo y significativo, se llevó a alumnos y él tuvo la oportunidad de conocer a los Beatles y de conocer a John Lennon. De hecho, como anécdota, pues los Beatles empezaron a poner sus letras de canciones en los discos a partir de esta entrevista y Juan Carrión, el profesor que nos dejó hace un año y medio, les pidió que escribieran la letra de las canciones porque de esa forma podrían sus alumnos conocer mejor el inglés y saber qué dicen las canciones de inglés y poder compartir todas esas canciones de este grupo inmortal. Pues vivir es fácil con los ojos cerrados, es la recomendación para estas Navidades porque es una película tierna, nos habla de ese compromiso por parte de los docentes y también nos hace reflexionar cómo hemos cambiado y cómo hemos transformado la educación en España en estos 50 años. Y bueno, pues aquí lo vamos dejando por hoy. De nuevo, muchas gracias por haber venido, chicos.
Vosotros,
gracias.
Ha sido un placer. Nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando este lunes 17 de diciembre. Como sabéis, podéis volver a escuchar este programa en el podcast. Lo encontramos aquí en Radio UMH y también en la plataforma de Edunotics, umh.es. Sabéis que nos podéis seguir en Twitter, @Edunotics. Desearos felices fiestas, buenas vacaciones y feliz año nuevo. Nos escuchamos en enero. Un saludo.